Onda une. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde estés.
Onda UNED.
Acortando distancias.
¿Qué tal, amigos y amigas de Onda UNED? Un gusto saludarlos. Soy Randall Zúñiga Chinchilla y hoy voy a estar en compañía del sociólogo y criminólogo, el profesor Byron Varillas, a quien le doy la bienvenida. Profesor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias, Randall. Como siempre, gracias por abrirnos este espacio de reflexión y análisis sobre diversos temas. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, profesor. Justamente hoy nos reunimos para hablar acerca del papel de la opinión pública en la formulación de políticas de seguridad. Esto es parte de la asignatura Tendencias Mundiales de la Criminalidad, de la carrera de Criminología de la UNED. Profesor, me gustaría que nos haga una breve introducción y además que nos ayude a definir pues algunos de los conceptos generales y básicos que nos va a tañer el día de hoy.
Muy bien, claro que sí. Bueno, digamos, ya como usted lo señaló, esta es parte de los temas desarrollados en la carrera de criminología, ¿verdad?, de la UNED, y el tema de el papel de la opinión pública en la formulación de políticas de seguridad es el que vamos a abordar este día. Desde una perspectiva crítica, comenzando por ubicar y, como usted señalaba, definir lo que es la opinión pública. Primero en sus generalidades, ¿verdad? Es decir, la concepción general de opinión pública como marco de referencia, para luego ir delimitando su rol específico en lo que concierne a las políticas de seguridad, ¿verdad? Que es el parte del tema central. Entonces, en general, digamos, podríamos señalar que la opinión pública puede definirse como las diversas formas de expresión que una sociedad tiene con respecto a temas de carácter público. Siendo así, los ámbitos de discusión pueden ser de carácter político, económico, social y cultural. Entre algunas de las formas como se mueve esa opinión pública, tenemos, por ejemplo, las protestas en las calles por inconformidad contra alguna medida gubernamental, la huelga en una empresa, también por inconformidad salarial, por ejemplo, o una institución estatal, protestas en redes sociales, muchas veces motivada por alguna declaración ofensiva o denigrante de algún funcionario público. Y también tenemos las encuestas de opinión para medir, por ejemplo, la percepción social sobre la seguridad e inseguridad en el país. ¿Cuáles son las características generales de la opinión pública? Señalemos algunas de ellas. Digamos que en la actualidad la opinión pública puede ser expresada tanto física como digitalmente, lo cual no sucedía hace muchos años, ¿verdad? Ahora tiene un peso importante la parte digital. La opinión pública, por otro lado, pocas veces es tomada en cuenta por los actores políticos gubernamentales, aunque en ocasiones se considera un elemento de peso en el debate político, ¿verdad? Muy bien. También hay que decir que esta opinión pública es cambiante, ¿verdad? Y susceptible de ser influenciada por la información, y ese es uno de los elementos que vamos a trabajar, que manejan, la información que manejan y difunden los medios de comunicación. Ahora bien, ¿cuál es la importancia en general de la opinión pública? ¿Cómo se le considera, digamos, o se le ubica? Podemos señalar que, y se dice que la opinión pública tiene consecuencias directas positivas o negativas, en el ejercicio del poder político y la conducción de la nación. A pesar de que no se haga un reconocimiento explícito de su impacto, eso suele suceder. Sabemos qué está pensando la gente, ¿verdad? Conocemos algunas manifestaciones, pero no lo decimos, ¿verdad? Salvo que hayan intereses políticos detrás que digan, lo vamos a hacer evidente. En función de la toma de decisiones, en otro sentido, la opinión pública constituye una posibilidad de establecer retroalimentación entre el poder político y la ciudadanía, ¿verdad? Eso no siempre se tiene claro. Respecto de las preocupaciones sobre la inseguridad o actividades criminales sensibles o visibilizadas por los medios de comunicación en el territorio nacional. Hecha esta apreciación general, es importante examinar o sí, ver, digamos, escudriñar las particularidades que sitúan y diferencian la opinión pública cuando se mueve en el campo de la seguridad, ¿verdad? Y de las políticas públicas que se requieren o que se exigen para enfrentar los problemas de inseguridad que sin duda alteran la convivencia social.
Profesor, esta introducción nos lleva a una primera consulta. ¿Qué características y qué complejidades adquiere el nexo de la opinión pública con las políticas de seguridad?
Muy bien. Quisiera señalar, para comenzar, que hay una primera premisa metodológica recurrente en la mayoría de estudios que tratan sobre el tema. Según esta premisa, el papel que juega la opinión pública en la formulación de políticas de seguridad está sujeta a las narrativas y predominio noticioso de los medios masivos de comunicación, cuya interacción es ineludible, ¿verdad? Visto así, digamos que existe una especie de triangulación o concatenación de los tres ámbitos mencionados, o sea, opinión pública, medios y políticas, y esto conlleva a preguntarse cómo opera esa concatenación, ¿verdad? O esa interacción. Una respuesta inicial, preliminar, podemos decir que la preocupación de la opinión pública por la seguridad ciudadana, digamos que constituye un termómetro para la toma de decisiones políticas. Sin embargo, buena parte de su peso o influencia es subsumido y resignificado por los medios de comunicación, quienes, como sabemos, se atribuyen la representatividad del sentir social y popular, a lo cual invocan como recurso discursivo de autoridad, ¿verdad?, para incidir en la toma de decisiones sobre políticas de seguridad. Valga acotar entonces que mecanismos como las encuestas de opinión, y esta es una diferenciación importante de hacer, luego voy a decir algo al respecto, en lo que respecta a las encuestas de opinión, estas ejercen su propia influencia, ¿verdad? Sean o no reconocidas explícitamente por los actores políticos. Es decir, si bien hay una interferencia en los medios de comunicación que son mediadores, ¿verdad?, del sentir público, popular, social, las encuestas de opinión tienen su propia independencia, digamos, ¿verdad?, y generan diversos tipos de influencia. No siempre se les cita, pero tienen una influencia independiente, ¿verdad? En todo caso, la sensación de inseguridad en la opinión pública proviene tanto de lo real vivenciado como de las realidades construidas por los medios. Es decir, proviene tanto de la existencia y aumento de hechos criminales como del incremento de la oferta noticiosa sobre este tipo de hechos. ¿Okay? Dicho lo anterior, veamos con más detalle algunas características ya propias de los medios de comunicación y aquellas propias de la opinión pública para finalmente concluir en la manera como funciona ese proceso de interacción hasta culminar en cierto tipo de políticas de seguridad. Okay.
Profesor, ¿cuál es el papel y la lógica de funcionamiento de los medios de comunicación en torno a la criminalidad y al ambiente de inseguridad?
Muy bien. Digamos que el papel de los medios de comunicación respecto al delito es principalmente casuístico, ¿no? Así se mueven los medios, es casuístico, concentrándose en las acciones criminales más llamativas. En ese sentido, pues los medios tienen un impacto en la difusión de los hechos ilícitos y la condena previa de los perpetradores. O sea, antes que se lleven a juicio ya están condenados públicamente, creando estereotipos del delincuente, eso se le llama etiquetamiento, ¿verdad? Regularmente pertenecientes a jóvenes de estratos pobres marginales, ¿verdad? Digamos, tiene ese sesgo, ¿verdad? De estereotipos. Tales estereotipos, digamos, que configuran el imaginario social del delito y del delincuente mediante recursos mediáticos de saturación y repetición. Uno lo ve en las noticias y es 10 veces diarias el mismo hecho, ¿verdad? Que va calando en el subconsciente del ciudadano, que se constituyen en el auténtico catalizador de la opinión pública, ¿verdad? Ese imaginario. Por otra parte, la construcción mediática tiende a destacar más el miedo a la delincuencia, pues difundiendo hechos grotescos, sumamente violentos, con alta exposición emocional de las víctimas, con lo cual refuerzan la sensación de inseguridad y percepción de vulnerabilidad social. La víctima es central en ese manejo, ¿verdad? Y obviamente cuando uno ve los efectos emocionales, se refuerza esa vulnerabilidad, ¿verdad? Cabe destacar, por otro lado, que ciertamente los medios utilizan estadísticas o datos cuantitativos, no es que los desconozcan, datos cuantitativos sobre la criminalidad. Lo que pasa es que ese no es el negocio, ¿verdad? Ese no es el negocio de los medios. No tiene impacto, ¿verdad? Pero sí lo usan y les refuerza su trabajo de construcción de realidades, ¿verdad?
Profesor, esto nos lleva a la siguiente consulta. ¿Cuál es la función determinante de la opinión pública en su nexo con los medios de comunicación e incidencia en la política de seguridad?
Bien. Digamos que un examen crítico del papel de la opinión pública nos revela lo siguiente, que su peso trascendental y estratégico en torno a las decisiones sobre políticas de seguridad en momentos álgidos de criminalidad en el país, sea real o reconstruido, lo ocupa el rol legitimador de esa opinión pública en torno al manejo casuístico delictivo difundido por los medios. Ahí está esa conexión. Lo que hace la opinión pública es legitimar o delegitimar, ¿verdad?, ese manejo casuístico de los hechos delictivos. ¿Ok? En otras palabras, hay individuos y grupos de opinión que regularmente legitiman las narrativas noticiosas de hechos criminales difundidas por esos medios de comunicación, ¿verdad? La característica de dichas narrativas noticiosas es que exacerban el morbo, como la mayoría lo sabemos. La ira, el enojo, el repudio o la frustración generada por el manejo que se hace de las víctimas, quienes se edifican como la principal figura de impacto emocional mediático y el núcleo que alimenta la legitimación social. Quienes hemos trabajado desde el campo sociológico en encuestas de opinión, en estudios cuantitativos, sabemos que circulan, reciben, se trasiegan, pero eso no genera ningún impacto, ¿verdad? y por eso insistimos en las víctimas, es que es la figura de impacto emocional mediático. La mayoría de gente no se percata de eso, ¿verdad? Pero eso es lo que llega, ¿ok? Entre esto está algo que yo he estado trabajando, que son los crímenes cobardes, ¿verdad? Es una manifestación que se está usando, digamos, el crimen cobarde, que no tenía esas características hace 20 años, ¿no? Y eso, por ejemplo, impacta. Es decir, el asalto y una golpiza a una persona adulta ya mayor en la calle que está vendiendo lotería, que está a una señora ya anciana, ¿verdad?, que no tiene fuerza y la empujan, y la, etcétera, etcétera, a la gente indefensa. Esos son los crímenes cobardes. Okay. Al respecto, el criminólogo Sebastián Jung, ¿verdad?, en su análisis sobre el fenómeno criminal y la seguridad en Costa Rica, que la percepción social legítima, la percepción social legitima el discurso político y el discurso mediático sobre criminalidad, ¿verdad? La violencia e inseguridad, y esto tiene dos efectos. Quiere decir que otorga validez o invalida implícitamente la ejecución de la política criminal. O sea, juega en la cancha de la ejecución. Pero, dos, no influye, sin embargo, la formulación de la política. No la hace partícipe. La opinión pública no participa de la formulación, ¿ya? Pero está en el momento de la ejecución, que en todo caso es lo que a la ciudadanía le interesa, ¿verdad? Haciendo una revisión, vemos que el investigador Troya Rodríguez, que estoy citando acá, amparado en los resultados de la encuesta sobre seguridad ciudadana en Costa Rica, hecha en el 2022, en el cual él participó, señala que la percepción ciudadana, ¿verdad?, o sea, opinión pública, nos da una idea sobre el temor de las personas a ser víctimas del delito y la violencia. Asimismo, revela el nivel de confianza o desconfianza hacia las instituciones. Por eso uno se pregunta, ¿por qué esas encuestas de opinión no son reiteradamente manejadas por los medios de comunicación? Ya señalé por qué, ¿verdad? Porque no generan impacto. Ahora, se subrayan dos de los resultados de dicha encuesta, justamente porque un 65% de los encuestados a nivel nacional manifestaba que la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas del país. Mientras, por ejemplo, un 76% mostró desconfianza o escepticismo en la persecución de delincuentes que hace el Ministerio Público, sin importar si son ricos o pobres. Es decir, ahí se está percibiendo que existe una persecución discriminatoria según clase social del imputado, ¿no? Entonces, ahí, digamos, ese peso de las, ante todo para los análisis, ¿verdad? Y la visualización del panorama de inseguridad del país, ¿verdad? Pero, como decíamos, no para los medios, ¿ok?
Profesor, ya estamos concluyendo, pero me gustaría que nos haga una breve disertación a partir de una consulta, tratando de reunir las distintas aristas que usted nos planteó a lo largo del programa. ¿Cómo funciona el proceso que conecta esas tres dimensiones, la de la opinión pública, la de los medios de comunicación y de las políticas, en torno a la seguridad?
Muy bien. Ok. El proceso de interconexión, ese proceso de interconexión opera básicamente en dos niveles, cada uno de los cuales ocurre en periodos, digamos, de tiempo diferentes, ¿verdad? O distintos. Y está sujeto a los intereses y dinámicas de grupos de presión y los partidos políticos en el poder, ¿verdad? Entonces, a ver, veamos. En un primer nivel, se caracteriza por la creación de un ambiente de temor, riesgo e inseguridad, así como el reclamo a la incapacidad del Estado para responder a percepciones y demandas, ¿verdad? Mediante la formulación de una, política y medidas efectivas para atacar la inseguridad. Ese es como un ambiente. Ese ambiente puede durar un año, dos años, tres años, o puede durar seis meses, ¿verdad? Es decir, hay una presión mediática y social sobre los poderes legislativo y principalmente el ejecutivo y organismos de seguridad. Ese es el primer nivel. Y eso es latente y lo sabemos y lo hemos visto en Costa Rica. Bueno, será en otros países, por supuesto, ¿verdad? Los debates en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo, sobre qué hacemos y si vamos a hacer o no, qué es lo correcto, nos conviene o no nos conviene, ¿verdad? Entonces, y eso digo, puede durar un buen tiempo. Antes de replantear, de plantearse una reformulación de la política de seguridad, ¿verdad? Ok. Incluso puede darse hasta que hay un cambio de gobierno, ¿verdad? Porque la seguridad es lo que más vende en política, y eso está claro y se ha demostrado en varios países y en varias situaciones. En un segundo nivel, bajo el supuesto de que el poder político ha dado muestras de haber formulado una política y medidas para combatir la criminalidad que provoca la sensación térmica de inseguridad, entonces, en este segundo nivel, la presión mediática y social cambia y se focaliza hacia la ejecución de políticas de seguridad, en donde regularmente se exige más represión, mayor protección ciudadana, mayor aumento de penas y encarcelamiento. Esa es la tónica y la tendencia en este nivel en casi todos los países. Si uno revisa encuestas de opinión, tendencias en América Latina, regularmente así se presenta el segundo nivel. Formulada la política, viene la exigencia, ¿verdad? Y la exigencia regularmente va por esta vía. O sea, más represión, más aumento de penas y encarcelamiento. Ok, toda vez la conjugación de las tres dimensiones indicadas termina reflejándose en una evidente materialización de decisiones políticas aceptables para combatir la inseguridad y el crimen, entonces tiene lugar un fenómeno criminológico recurrente, que ahorita voy a señalar. Dicho fenómeno consiste en que buena parte de la población, a través de la opinión pública, tiende a validar el punitivismo penal, que conlleva la implementación de la conocida estrategia de mano dura, con aumento de penas y encarcelamiento. Tal como se prepara el paquete securitario en este momento, para el año 2025 en Costa Rica, buscando imitar y reproducir la experiencia de Bukele en El Salvador, la experiencia de mano dura de Bukele en El Salvador. Un paréntesis, yo he estado trabajando al respecto, hay un trabajo que estoy haciendo sobre las características de la estrategia en El Salvador, ¿verdad? Y muchas veces los formuladores de políticas y de estrategias de seguridad en este y otros países no se percatan que el fenómeno criminal de El Salvador es sui generis. Es difícil que se repita en otro lado y creen que es fácil aplicar una estrategia de mano dura como la de El Salvador con una lógica que no responde a realidades criminales como las de ese país. Probablemente en algún otro país haya algo similar, pero no en Costa Rica. Pero bueno, Mientras tanto, digamos, para ir terminando, lo más probable y usual en varios países de América Latina es que las causas sociales de la criminalidad se profundicen o queden intactas, ¿verdad? A expensas de un deterioro de las políticas sociales, desempleo y aumento de la pobreza, haciendo efectivo el llamado punitivismo penal solo hacia eslabones más bajos del sistema criminal. Esto lo señalaba un representante del Frente Amplio recientemente en la Asamblea. Vamos a atacar los eslabones más bajos, ¿verdad? Quienes ejecutan acciones del crimen organizado, por ejemplo, pero no tocamos ni siquiera el nivel intermedio, mucho menos la criminalidad insertada en la economía del país, porque ahí usted está hablando de capos de altísimo nivel y vínculos con funcionarios del Estado, funcionarios policiales, una serie de autoridades, las cuales no son tocables así por así, ¿verdad? Ok, por aquí entonces vamos terminando y muchas gracias.
Profesor, a usted las gracias más bien por este análisis del papel de la opinión pública en la formulación de políticas de seguridad. Nos queda bastante claro y además es oportuno este tipo de análisis en el contexto en el que estamos actualmente, con la crisis de seguridad y de medios de comunicación en la que estamos. Profesor, espero que el próximo cuatrimestre nos encontremos de nuevo. Muchísimas gracias.
Claro que sí, es un gusto para mí, Randall, y muchas gracias a usted también y a Onda UNED por el espacio.
Hasta
Gracias,
pronto,
buenas
profesor.
tardes.
Buenas tardes.
Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.